¿Qué tal, amigos de A los Golpes Digitales? Saluda Bernardo Osuna en compañía de Chava Rodríguez. Y Chava, has estado sumamente ocupado en este día con la noticia bomba que salió desde muy temprano de que Saúl El Canelo Álvarez es agente libre. Y ahora, pues, tú diste la noticia y me gustaría saber de tu parte bajo qué términos accedió Golden Boy y The Zone en darle su libertad al Canelo en esta demanda que sumaba más de 280 millones de dólares.
¿Cómo estás, mi estimado Bernie? Es un placer saludarte. Hace tiempo que no nos tocaba charlar. Y bueno, pues estamos ya listos para un nuevo comienzo en el caso de Canelo Álvarez. Él había entablado una demanda a finales de septiembre. Hay que recordar que la de inicios de septiembre, bueno, pues quedó a un lado. Se entabló una nueva demanda para el 28 de septiembre. Y definitivamente, bueno, pues es un nuevo comienzo para Saúl Álvarez. Sabíamos que estaban en un arbitraje ahí con Golden Boy Promotions. Y simplemente aclararle a la gente que la relación laboral era de Canelo Álvarez con Golden Boy Promotions. Y aparte, bueno, pues Golden Boy Promotions tenía ese acuerdo con la plataforma de streaming DAZN. Canelo Álvarez había firmado por 365 millones de dólares y 11 combates profesionales con Golden Boy Promotions en octubre de 2018. Y después, bueno, pues de eso nada más vimos tres pleitos. Se embolsó el mexicano 85 millones de dólares por esos tres duelos. Hay que recordarlo, Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev. Y después, bueno, pues vino todo este tema de que no le daban una pelea o no le daban ofertas para pelear. Se habló de una reconfiguración, por así decirlo, del contrato laboral. Pero al final, bueno, pues eso no satisfizo a Canelo Álvarez, a Eddie Reynoso, al equipo de Canelo. Y, bueno, pues entablaron esa demanda. En un arbitraje, bueno, pues acordaron con Golden Boy Promotions que iba a ser agente libre. No hay dinero de por medio y, bueno, pues interesante lo que viene para Canelo Álvarez en su carrera porque es un nuevo reto. Lo hizo en su momento Floyd Mayweather, lo hizo el propio Oscar de la Hoya cuando se separaron de Top Rank y vamos a ver cómo le va a Canelo Álvarez.
Bueno, y precisamente la gran pregunta es ¿por cuánto me lo das? ¿No? ¿20 pesos o cuál es el número que finalmente es el que convenció a Saúl El Canelo Álvarez? Porque tú reportaste que para el 19 de diciembre en Pay-Per-View con un peleador de PBC, sería el próximo combate frente a Caleb Plant. ¿Es una situación de pelea por el Canelo o se va a meter en otra relación a largo plazo con la gente de PBC?
No, lo que estoy enterado es que va a ser agente libre, que va a ser su propio promotor, que no va a asignar algún contrato a largo plazo, al menos no por ahora con alguna promotora. Sería este evento 19 de diciembre. Todavía no está nada cerrado. Sabemos que hay mucho interés de Caleb Plant. Sabemos que hay mucho interés de Canelo Álvarez por esa pelea. Es un buen combate en las 168 libras. Para mí, uno de los combates que puede marcar incluso la carrera de ambos. Se habla de un pago por evento. Se habla de que sería Showtime. Y bueno, por ahí hablábamos en la pelea de Yerbonta Davis y Leo Santa Cruz con Stephen Espinosa de Showtime sobre lo que venía para ellos y le tiraba ahí. Bueno, pero lo importante viene el 19 de diciembre, ¿no? Y como que se quedó así de, ¿qué está pasando? Vamos a ver finalmente que se concrete esto. Lo importante para Saúl es que tendría actividad en un año donde parecía que se iba a ir en blanco. No perdió en mayo, no perdió en septiembre, que son las fechas que él ha seleccionado para subir al ring. Así que bueno, pues vamos a ver que se concrete este tema de que le plantea un pago por evento en el mes de diciembre.
Y aquí estamos hablando de un boxeo, un mundo en medio de la pandemia. Vamos a conocer el verdadero valor que tiene Saúl El Canelo Álvarez en pay-per-view, porque si revisamos los números fríos, Chava, todos nos vamos con lo que ganó en contra de Floyd Mayweather y lo que generó 2.2 millones de pay-per-view. Las dos peleas en contra de Gennady Golovkin, 1.3 y 1.1. De ahí la de Miguel Cotto, que fueron 900 mil y de ahí para abajo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es cómo gana dinero la promotora con Canelo Álvarez sin poder reemplazar los 20 millones que se generaron en taquilla en contra de Floyd Mayweather, también los que generó en 51 millones en dos peleas en contra de Gennady Golovkin, para que tenga sentido económicamente, no solamente para esta pelea, pero no, sino también a largo plazo.
Fíjate que se habla de que, bueno, al menos en el tema taquilla, se habla de que podría ser la pelea en Texas. Sabemos que en Texas ya hubo un combate con público en las gradas. También viene el combate de Errol Spence y Dani García del 5 de diciembre. También va a haber gente en las gradas. Y bueno, al menos eso va a ser un ingreso significativo para la promoción. Sin embargo, bueno, pues todo está en juego con el pay-per-view. Hay que recordar que por ahí También vendieron cerca de 1 millón contra Julio César Chávez Jr. Y es una, se va a encontrar con un entorno diferente, ¿no? Porque vemos que hay muchas opciones, vemos que hay muchas plataformas que ofrecen boxeo de mucha calidad. Así que, bueno, va a ser un reto interesante para Canelo Álvarez abrirse paso en todo este tema del pago por evento, que no va a ser sencillo.
Un placer, felicidades por dar la noticia, estar encima de la noticia y por esa buena relación que tienes con Canelo Team, que hoy el regalo que le dio el Canelo a Eddie Reynoso en su cumpleaños es ser agente libre. Un abrazo.
Un abrazo, Bernie, un placer saludarte.
Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes desde casa, listos para charlar de boxeo luego de un fin de semana espectacular en diferentes partes del mundo, con peleadores muy importantes y con muy buenas peleas. Saludo con mucho gusto a David Faitelson a la distancia. Un abrazo, David, ¿cómo estás?
Bien, Jorge Eduardo, un abrazo para ti y también para Bernardo Osuna. Un placer estar aquí en A Los Golpes, como siempre.
Muy bien, David. Bernardo Osuna, ¿cómo te va? Qué gusto.
Un placer, Jorge Eduardo, David, acompañarlos aquí en A Los Golpes Digital. Ya hacía falta esta charla de boxeo y sobre todo lo que fue un Halloween repleto de actividad, de knockouts espectaculares y boxeo alrededor del mundo. Poco a poco, el pugilismo es el que lleva la voz cantante en cuanto a poniendo el ejemplo en el regreso a la normalidad o lo más cercano que se puede durante esta pandemia.
Sí, Bernie, vamos a aprovechar para charlar pues rápidamente de los combates más importantes porque no tenemos mucho tiempo y tenemos muchas peleas de gran calidad. Vamos a comenzar con el combate, la pelea entre Gervonta Davis y Leo Santa Cruz, una pelea espectacular que estaban dos títulos mundiales de por medio de diferentes categorías y terminó siendo un gran triunfo para Gervonta Davis, que se mantiene invicto, 24-0, 23 knockouts, un knockout espeluznante en 6 episodios con un upper de izquierda para terminar con Leo Santa Cruz y derrotar al peleador mexicano que estaba buscando esta hazaña de conseguir un título mundial en 5 divisiones diferentes. No se pudo, pero hizo una gran pelea, era un combate cerrado. Y el contragolpeador terminó ganando el combate de una manera brutal, con un knockout que puede ser precisamente el knockout del año. David, ¿cómo viste el combate? ¿Qué te pareció la resolución? ¿Cómo lo termina Gervonta Davis? Y, por supuesto, todo el proceso de la pelea.
Sí, muy dramático, muy espectacular. Un knockout brutal, un golpe de uppercut conectado por Davis que realmente puso en la lona y puso más allá a Leo Santa Cruz. La realidad es que veníamos de un combate, sobre todo Jorge Eduardo, muy parejo, muy raro y para mí muy decepcionante entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko. No era lo que esperábamos de esa pelea, o por lo menos lo que yo esperaba de la resolución de ese combate. Y lo de Gervonta Davis no dejó espacio para las dudas. Tampoco era lo que esperábamos, por supuesto, pero demuestra que es un boxeador con un gran poder de puños, eso está claro, y logró enviar a la lona de manera realmente dramática. Yo comparaba ese golpe quizá con el espeluznante golpe que le dio Juan Manuel Márquez a Manny Pacquiao en su momento. Mandó a la lona a un 4 veces campeón del mundo como Leo Santa Cruz. Y además, Santa Cruz dijo que él no tenía absolutamente ninguna clase de objeción, ninguna clase de pretexto, que simplemente le pegó un golpe muy bueno con todo el poder y lo mandó a la lona. Creo que ese es el knockout del año y es una gran victoria de un valor emergente del boxeo como Gervonta Davis.
Sí, y vamos a ver si le alcanza a Bernie para meterse al top 10 libra por libra. Lo que demuestra Gervonta Davis es que es un peleador de verdad, es un campeón de verdad, y sabemos que los problemas de Gervonta Davis no están en el cuadrilátero, están debajo del cuadrilátero. Cuando llegue ese balance a la vida de Gervonta Davis, creo que puede mejorar muchísimo todavía más dentro de un ring de boxeo. Fue una gran victoria, tiene muchos recursos, tiene una gran potencia, se llevó lo suyo, Leo Santa Cruz no fue tan sencillo, el combate estaba parejo, por ahí quizás ganando Gervonta Davis por 1 o 2 puntos, no sé cómo habrán visto la tarjeta hasta la mitad del combate, pero estaba cerrado, estaba haciendo un buen trabajo el peleador mexicano, le estaba soltando las manos con ligereza, combinaciones largas que sí aterrizaban en el rostro de Gervonta, Bernie, pero ese upper con el que termina Leo Santa Cruz, se lo había conectado en episodios previos, ya lo venía preparando y Santa Cruz no pudo evitarlo. Bernie, ¿qué te pareció el combate?
Mira, un Gervonta Davis que cuando está enfocado es un peligro para cualquier peleador, ya sea en 130 o 135 libras. Y el que Gervonta haya regresado al gimnasio 2 días después de ese espectacular y espeluznante knockout, eso habla precisamente de lo que mencionabas, el tema de que ya ha tomado un giro nuevo su carrera, está tomando en serio los consejos de Floyd Mayweather Jr., que es su apoderado, porque Floyd está muy consciente de que Gervonta tiene una línea muy fina donde se puede convertir en la próxima figura de pago por evento o se puede convertir en el próximo Adrian Broner. Esa es la línea tan fina que camina Gervonta Davis. Y entonces es un peleador con mucho talento, con pegada, y que creo que debe quedarse en 130 un rato, 135 por la baja estatura. Se le va a complicar los peleadores largos, los peleadores de estatura, pero y lo demostró en contra de un peleador que lleva solamente 2 knockouts en los últimos 10 combates, Leo Santa Cruz. Sabía lo que hacía Heyman al ponerlo en el cuadrilátero en contra de Gervonta Davis por el nombre que trae Leo Santa Cruz, los títulos en 4 divisiones, pero al final los números no mienten. Tiró mucho más golpes Leo Santa Cruz, por ahí 163 más golpes, conectó 13 más golpes que Gervonta. Fueron 97-84, pero lo que lo fulminó fue ese uppercut y los golpes de poder. Gervonta sabía que tenía que aguantar el vendaval de golpes para buscar ese golpe sólido que llegó finalmente de forma espeluznante. Y hay que decirlo, los dos hicieron su plan. Leo Santa Cruz lo que él sabía hacer y Gervonta Davis lo que él sabía hacer. Y a fin de cuentas, la potencia de Gervonta fue demasiado. Y lo más importante aquí es, necesita el boxeo de grandes figuras. Cuando LeBron James, Magic Johnson, cuando Conor McGregor empiezan a tuitear y te conviertes en trending topic en Twitter, eso habla bien para lo que espera en el futuro a Gervonta Davis. Esperemos que él pueda capitalizar en lo que logró el sábado en la noche y en verdad convertirse en una gran figura y entrar entre esos 10 del mundo top libra por libra. Vimos que en The Ring Magazine fue Josh Taylor en que entró en los mejores 10 libra por libra después de la derrota de Leo Santa Cruz, pero a fin de cuentas yo creo que Gervonta está a un pasito, pero necesita esos retos en 135 en el próximo año, si puede enfrentar a un Ryan García, si puede enfrentar a un Teófimo López, a un Vasily Lomachenko. Esos son los triunfos que en verdad van a valer para hacerlo en una superestrella. Hoy ya es una estrella, pero el potencial de Gervonta es muy alto. El techo es impresionante para este peleador de Baltimore, California, de Baltimore,
sí,
Maryland.
Sí, sí, sí. Yo quiero escuchar tu punto de vista, David, con respecto al futuro de Gervonta Davis, esos posibles cruces, sí, pero al mismo tiempo estoy intrigado por el futuro de Leo Santa Cruz. Es un peleador que nunca había sido maltratado de esa manera, brutalmente noqueado, es un veterano entre comillas porque tiene 32 años, pero con bastante lona recorrida. ¿Dónde ves a Leo en el futuro, David? Sabemos que es un extraordinario tipo, un personaje que ha lidiado con la adversidad al interior de su familia por lo que ocurre con su señor padre. Es una magnífica persona, Leo Santa Cruz. No me gusta del todo el que esté tan cómodo con la derrota. Necesita sacar el ojo del tigre otra vez Leo Santa Cruz. ¿Pero cómo lo ves tú, David?
Bueno, es que el knockout fue tan espeluznante, tan dramático.
Sí, sí, ¿qué dices?
Que la propia reflexión de Santa Cruz es incluso analizar si va a continuar o no dentro del boxeo. Por fortuna es un chico muy ordenado, ha guardado muy bien su dinero, lo ha invertido, no tiene ningún problema en cuestiones económicas, y eso obviamente habla de lo que ha sido su trayectoria. Un 4 veces campeón del mundo, intentaba un 5to título, lo cual lo iba a ubicar en un sitio realmente de privilegio en la historia del boxeo mexicano. Y yo creo que aquí lo que tienes que medir, Jorge Eduardo, siempre es, hay formas y formas de perder. Yo entiendo, él dice que, y tú lo mencionabas perfectamente bien, que él había controlado ese impacto de Gervonta Davis con anterioridad en la pelea y que ese no lo vio venir o no lo pudo controlar, no lo pudo medir. Realmente fue un knockout muy dramático, muy poderoso. Yo creo que Leo Santa Cruz tiene que analizar si realmente va a continuar, si vale la pena continuar en el boxeo o su carrera está finiquitada después de este knockout. Ya no lo veo volviendo a las alturas, obviamente, que alguna vez tuvo su trayectoria. Creo que va a comenzar, obviamente, un descenso a su edad y después de este knockout. Pero bueno, ojalá pueda recuperarse y pueda darnos algunas peleas más con la gran clase técnica, la gran frecuencia de golpes que tiene en su boxeo y que muchas veces nos tuvo en noches de magnífico espectáculo encima del ring.
Sí, difícilmente un peleador puede volver a ser el mismo luego de un knockout de este tamaño. Ojalá que Leo pueda recuperar su carrera si él quiere seguir y volver a ser campeón del mundo y contendiente.
Jorge, lo vimos
en
con
diferentes
Pacquiao.
Divisiones.
Sí, Pacquiao sí, logró la recuperarse.
Le costó trabajo regresar, ¿no?
Pero yo creo que el tema, de Leo es, mira, Al Haymon lo cuidó muy bien. Las peleas con Carl Frampton, la pelea con Abner Barnes fueron grandes combates, pero después se enfrentó a Rafael Rivera, se enfrentó a Miguel Flores, o sea, esas peleas, hubo un momento en que Leo Santa Cruz estaba en la lista de los mejores 10 del mundo libra por libra. Después empezó a tomar esas peleas fáciles que cuando te enfrentas ante un peleador como Gervonta Davis, te cobran factura porque su camino iba en ascenso y de repente esas peleas fáciles que le daba Al Haymon le terminaron perjudicando. Yo creo que sabemos lo que es Leo Santa Cruz. Es un peleador que tira muchos golpes,
ahora,
pero a fin de
no
cuentas se topó.
Guerras todas las noches,
claro.
Tampoco, ¿no? Es complicado
no
para un boxeador tener guerras y guerras y guerras y desgastarse en ellas. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que el nivel de Leo Santa Cruz no le daba para vencer a Gervonta Davis.
Sí, y menos en ese peso.
Pues al menos estaba en el papel la posibilidad de que le ocurriera lo que le ocurrió, salir noqueado. Era una posibilidad. Cuando tenías un peleador con la capacidad de Gervonta Davis enfrente, tenías que valorar esa oportunidad. Lo que no veíamos venir es que le apagaran las luces de esa manera, que fue un knockout brutal, violentísimo. Y vamos a ver si le alcanza a Leo para recuperar en lo psicológico, en la actitud, en lo personal, en el carácter y en lo deportivo su carrera. Tremenda victoria de Gervonta Davis, y de seguir en esa tónica la carrera de Gervonta, pues es inevitable que se meta a la conversación de los mejores peleadores del mundo. Y ahora que estamos hablando de los mejores peleadores del mundo, pues cambiamos de combate. Bernie, tú lo viste de cerca, Naoya Inoue es un monstruo, este pequeño peleador japonés. Deshizo prácticamente a Jason Moloney, gran espectáculo de los mejores libra por libra. Cuéntanos de él.
Mira, tuve el privilegio de narrar la pelea de Naoya Inoue en contra de Jason Moloney, y se lo decía a Tim Bradley y a Andre Ward, que son mis compañeros en la transmisión en ESPN en inglés. Les decía, yo vi a Naoya Inoue cuando hizo su debut en Estados Unidos en el StubHub Center. Y les dije, cuidado, porque verlo en persona es distinto. Y los dos concordaron a fin de la noche de que la velocidad, la contundencia, la rapidez, el deslice sobre la lona con el trabajo de piernas, en persona presenciarlo es muy distinto. Fue metódico, fue quirúrgico, fue veloz, fue potente. Vimos al monstruo que esperábamos. Y con él, platicando antes del combate, le preguntaba, ¿qué te gusta más, noquear al cuerpo o trabajar la derecha y noquear arriba? Y dice, con los dos soy peligroso. Y vimos que tanto con la izquierda en el sexto asalto logró tumbar a su rival Moloney y lo terminó con una mano derecha cortita, precisa y al contragolpe. Con él es, vas a elegir tu veneno, va a ser el trabajo al cuerpo con la izquierda, la mano derecha a la mandíbula, pero a fin de cuentas es un hombre que pega durísimo, que es rápido y que tiene todas las herramientas para estar ahí entre los mejores 2-3 del mundo libra por libra y con toda justicia en solamente 20 combates.
David, quiero escuchar tu punto de vista. Fue muy superior a Moloney, lo noqueó técnicamente en 7 episodios y lo único que le queda a Inoue pues es unificar en la división de peso gallo con Casimero y con Nurdino Ubali, el peleador francés, pero este luce como un peleador especial, en donde la única interrogante que flotaba alrededor del combate, David, era, a ver, los nervios de debutar en Las Vegas, uno, y dos, aquella lesión producida en el combate con Nonito Donaire en el hueso orbital que podía traer problemas. ¿Cómo lo viste?
Sí, que realmente la pelea con Nonito Donaire fue una pelea mucho más cerrada, donde vimos tanto virtudes como defectos de Naoya Inoue. Y yo estoy de acuerdo con Bernie, es un espectáculo fantástico, es el mejor boxeador en divisiones pequeñas en el mundo. Ha ingresado a la lista de los mejores libra por libra, se lo ha ganado, está en la conversación de esa donde ha de pronto desaparecido la figura de Vasyl Lomachenko. Y la pregunta es si realmente tiene un futuro o tiene peleas interesantes en la división de las 118 libras. Ya tú mencionabas por ahí al francés de origen marroquí, Ovalle, la posibilidad de pelear contra el filipino Casimero, John Riel Casimero. Y también aparece Guillermo Rigondeaux. El cubano tiene 40 años, anda sobre los 40 años de edad. La única derrota del cubano fue contra Vasyl Lomachenko cuando tuvo que subir de división. Y no sé si Rigondeaux todavía conserve algo de esa velocidad que lo hizo famoso en el boxeo.
Quizá ¿qué te parecería, hacer... David, el Panterita Neri?
Ah, puede ser.
Supergallo.
Ahí sí.
Oye, el otro día hablaba también con los manejadores del Gallito Estrada. Uh-huh. Y ellos decían que el Gallito Estrada, el plan del Gallito Estrada, claro, todavía tiene demasiado el Gallito que resolver en 115 libras, donde tiene la posibilidad de enfrentar a Román González en una revancha.
Ya ordenó el CMB lo de Sorrun Bisay, David.
Correcto, lo de Sorrun
Bisay. El tercer enfrentamiento.
También hablaban ellos de que a futuro están pensando en Inoue en las 118 libras. En fin, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene a dónde buscar, pero como lo recalcaba Dernie hace un instante con respecto a Gervonta Davis, tiene que buscar grandes nombres, nombres importantes, pesados, que realmente finquen su carrera como uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra.
Sí, sin lugar a dudas, un gran fin de semana, tremenda victoria de Gervonta Davis, lástima por Leo Santa Cruz, ojalá recupere todo lo que perdió esa noche en Texas. Qué victoria y presentación en Las Vegas de Naoya Inoue, que confirma que es uno de los mejores peleadores del mundo, libra por libra. Bernie, era el 12 de diciembre la fecha exacta para ver la pelea entre Berchelt y Oscar Valdés por el título mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Y ya sabíamos todo el atractivo que traía el combate. Dos peleadores mexicanos. Valdés venía de subir de una división inferior como campeón del mundo sólido. Se esperaba posiblemente una contienda que peleaba para hacer el combate del año. Y tristemente se cae por esta situación ajena a todo mundo, como el COVID-19. David, ahora, ¿dónde queda Oscar Valdés? Queda en el limbo, y por ahí Shakur sí. Stevenson, que lo viene persiguiendo desde una división inferior, alza la mano y dice, yo estoy libre. ¿Qué te parece si salvamos la función?
Sí, bueno, no va a ser, definitivamente no va a ser lo mismo, porque obviamente se esperaba una gran pelea entre dos boxeadores mexicanos bien afianzados, afincados, como lo es Berchelt y como lo es también Oscar Valdés. Ahora habrá que ver, dadas las circunstancias, si es que van a intentar salvar la presentación de Valdés, pero entendiendo quién está atrás de Oscar Valdés, que es Eddie Reynoso, un entrenador con experiencia, un entrenador que suele analizar mucho los rivales, los estilos, las condiciones, yo la verdad no estoy muy seguro si ellos van a aceptar y querer la pelea. Obviamente parece un remedio interesante colocar a un campeón del mundo, aunque sea en la división inferior, para enfrentar a Oscar Valdés. Es como salvar la jornada boxística. Pero yo dudo mucho que Eddie Reynoso, teniendo un plan enfocado para enfrentar a Miguel Berchelt, quiera tomar otro tipo de riesgos y enfrentar a un hambriento Shakur Stevenson, que seguramente ve esta oportunidad como una ocasión para meterse y decir, aquí estoy y quiero reclamar la gloria que me pertenece.
Sí, Bernie, del lado de Oscar Valdés, creo que todo mundo entiende que el estilo de Shakur Stevenson no le viene bien a Oscar Valdés. Y están tratando de evitar ese combate, al menos por el momento, en lo que baja un poquito, si es que va a bajar Shakur Stevenson, porque está muy joven, es más fácil que siga subiendo y que Valdés sea el que baje todavía más. Yo creo que no se va a dar ese enfrentamiento. ¿Qué piensas tú, Bernie? Y cuéntanos de lo que te dijo Berchelt.
Mira, yo también estoy de acuerdo. Creo que el estilo de Shakur Stevenson se le indigesta a cualquiera, mucho más a Oscar Valdés. Y no hay que olvidar que, bien mencionabas, Oscar Valdés dejó vacante el título de las 126 libras de la OMB para subir a las 130 sin pelea de título concretada, aunque sabíamos que en el futuro podría enfrentar a Miguel Berchelt por no enfrentar a Shakur Stevenson, precisamente, que se había convertido en retador oficial. Oscar Valdés no le tiene miedo a nadie. De eso estamos seguros, porque es un guerrero, pero ¿para qué arriesgar enfrentar ante un peleador como Shakur Stevenson, lo que va a ser una pelea en el primer trimestre del próximo año, según me comentaba Miguel Berchelt, en contra de Oscar Valdez, una pelea entre dos guerreros mexicanos que vende, que fue la más anticipada del año porque todos queríamos verla y ahora tendrá que pasar al próximo año. En cuanto a Miguel Berchelt, me dice, mira, estamos bien ya, gracias a Dios, tomando los medicamentos y el reposo necesario, pero con tan poco tiempo no me puedo dar el lujo de tomar 15 días fuera del gimnasio para llegar a punto para el 12 de diciembre. Me dice, en este tipo de combates no se regala ni el saludo. Entonces hay que entender que tanto Miguel Berchelt como el equipo, bajo las instrucciones médicas, decidieron que los 15 días alejados del gimnasio eran demasiado para no llegar a punto y que no se podía dar ninguna ventaja por respeto al talento que tiene Oscar Valdez, por lo que significa este combate. Entonces, a principios del próximo año, ténganlo por seguro que lo esperaremos, porque ya la gente de Berchelt está en contacto con el Consejo Mundial de Boxeo, que le habrá brindado la oportunidad de enfrentar a Oscar Valdez en lugar de hacer otra defensa obligatoria, porque ya son 6 defensas para Miguel Berchelt en las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Y sabe que lo más importante aquí es la salud. Hemos visto que este virus afecta los pulmones, afecta a veces en términos médicos neurológicamente a cada organismo y cada persona reacciona distintamente. Esperemos que por ser un atleta de alto rendimiento no le afecte a Berchelt, pero por eso mismo hay que esperar cómo. Lo vimos, a mí me tocó vivir lo que le pasó precisamente a otro campeón en las 130 libras, a Jermell Herring, que estaba programado para regresar después de dar positivo para COVID-19 en la burbuja de Las Vegas y se quiso apresurar, 3 semanas se dio para recuperarse y se volvió a dar positivo y después se postergó el combate y dice, ¿sabes qué? Honestamente no estaba listo para el momento de regresar, pero yo lo que quería era pelear. Y esta inteligencia que está demostrando el equipo de Berchelt al tomar las cosas con calma, al saber que este combate sea aquí en diciembre, sea en enero, febrero o marzo, va a ser igual de anticipado. Creo que están haciendo lo correcto porque este virus es muy traicionero y no sabes cómo te va a afectar por más que seas un atleta de alto rendimiento.
Sí, no sabes qué versión del virus te puede tocar. Puede ser una versión light, esta de los síntomas leves y no pasa gran cosa, pero puede ser una versión muy fuerte que puede echar todo el entrenamiento por la borda y tendría que volver a comenzar, y creo que el Alacrán pues no está para dar ventajas en un combate de este tamaño. Evidentemente la gran pregunta, David, brevemente, lo que yo te preguntaría es, si no es entonces Shakur Stevenson y quiere salvar la fecha a Oscar Valdez, ¿quién se te ocurre que pudiera ser un buen rival para el mexicano?
Bueno, podría examinarle, está subiendo, hay que recordar que está subiendo de peso para enfrentar a Miguel Berchelt, está en pleno ascenso en su carrera. Yo creo que van a buscar una pelea de transición, van a esperar el tiempo suficiente para poder montar la pelea sí o sí contra Miguel Berchelt. Es decir, yo creo que la decisión de la familia Reynoso va a ser, dejamos pasar la fecha de diciembre, esperemos a que Berchelt se recupere y montemos,
o sea, no pelear,
porque todo está enfocado directamente a ese gran combate entre mexicanos. Me parece que va a ser así, a menos de
sí,
que les pida una pelea de transición.
Desde hace rato también, David, se ha mencionado, Bernie, se ha mencionado mucho la combinación también de Frampton y Oscar Valdez.
Sí, pero Frampton está por pelear en contra de Jermell Herring por el título de la OMB. En cualquier caso, sería poner a Oscar Valdez enfrente de Frampton para enfrentar al campeón mundial Jermell Herring, al que mencionaba anteriormente. Pero el tema aquí es que también hay que recordar que fue campeón de la OMB, entonces podría ir directamente al frente de la línea si él lo quiere. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no va a arriesgar nadie nada. Vimos lo que pasó cuando enfrentó Oscar Valdez a Adam López de último momento, lo tumbó el Blue Nose. Entonces yo creo que este combate, te digo, en diciembre, enero, febrero, marzo, sigue siendo igual de atractivo y ese es, claro, el combate que tanto Berchelt como Valdez quieren. No hay razón de arriesgar absolutamente nada por salvar la fecha. La fecha la puede tomar cualquier otro peleador el 12 de diciembre, pero yo creo que el combate tiene que ser Valdez-Berchelt.
Que Jorge Eduardo, que va a potencializar la carrera de uno de los dos, es decir, la va. Bueno, hay que ver, obviamente ver cómo se desarrolla el combate. pero tanto para Valdés como para Berchelt me parece que habrá un antes y un después de esta pelea.
Sí, y una pelea que puede darse para revancha y trilogía. Uh-huh. Sí, sí,
exactamente, ¿no? O sea, puede ser el inicio de algo que dure 2-3 años. Bueno, compañeros, pues estamos llegando al final. Quedó pendiente el tema de Oleksandr Usyk, que también hizo una buena presentación ante Derek Chisora, enriqueciendo la división de peso completo e imaginando combates ante Fury, ante Joshua, ante Wilder, ante Pulev y todos los jóvenes que vienen empujando fuerte en esa división. Vamos a tocar el tema un poquito más adelante. Por lo pronto, aquí la dejamos. Gracias, David. Un abrazo a la distancia.
Abrazo, saludos, Jorge Dardo, un abrazo también para ti, Bernie.
Buenas noches. Bernie, un abrazo, que estés bien.
Igualmente, y también hablando del COVID-19, Povetkin queda positivo, se cancela la revancha en contra de Dillian White. Pero bueno, de COVID vamos a tener para hablar los próximos meses, creo también. Entonces,
no, ya mejor
ahí
no.
La dejamos.
Bueno, David Faitelson, Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez, a la distancia, a los golpes, de manera digital y desde casa.